by surprise. A single teardrop falling from your eye. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. Bueno, un poco de Gastro Plus y de buena música y ya me he aplacado, ya puedes disparar y llegar al grado de concreción que sea necesario, Leticia.
Pues Luis, están hablando también mucho, se está hablando de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre todo porque muchos ven un gesto de gran deslealtad, el de su vicepresidente, Ignacio Aguado. Algunos en las redes sociales incluso llegan a decir si él será el que presente la moción de censura contra la propia Ayuso, después de estos últimos días de declaraciones y después de supuestamente también pactar una salida como la que hemos conocido en el día de hoy. Y días anteriores, cuando la Comunidad de Madrid insistía en que los datos de la comunidad estaban mejorando en cuanto a la pandemia, y él insistía, igual que el gobierno de Pedro Sánchez, en que los datos eran pésimos en la Comunidad de Madrid. Por eso se está hablando mucho de Ayuso y de Aguado. De Navarra, te decía, ¿por qué? Porque los datos en Navarra son bastante malos relativos al coronavirus, y algunos insisten en que para Navarra no hay alarma ni Consejo de Ministros Extraordinarios. O sí, no nos hemos enterado todavía. Y otros tuits que dicen que Sánchez aplique el estado de alarma a Madrid y que no lo haga con Navarra y el resto de provincias que tienen peores datos denota la clara decisión política de la medida en el día de hoy. Sobre esto le has preguntado también a nuestros oyentes y por eso te lo coloco aquí, no un poco más tarde, porque me ha interesado muchísimo, porque tú, Luis, les preguntabas concretamente si ven bien o mal que los madrileños decidan salir en estos últimos momentos antes de que entrara en vigor el estado de alarma. Ahora, que ya se ha publicado en el BOE.
Eso es lo que iba a decir, tío. Claro. Aprovecho esa circunstancia para recordar a todos aquellos que estén tratando de escapar el último minuto que ya no pueden, vamos, ya no pueden legalmente. Había un vacío legal hasta que se publicara en el BOE, pero es que a las 4:30 de la tarde se ha publicado en el BOE. Hace 45 minutos que el estado de alarma se ha trasladado al Boletín Oficial del Estado, por lo tanto, entra en vigor. Desde hace 45 minutos, todos aquellos que traten de ir, de salir fuera, pueden ser multados. Esto que ustedes lo sepan y luego ya tomen la decisión que quieran. Hasta hace 45 minutos cabía la posibilidad, y es el momento en el que lo hemos preguntado, de aprovechar esa ventana, digamos, de falta de legalidad, decirlo suavemente, y escaquearse. ¿Y qué es lo que han dicho nuestros oyentes? ¿Estaban a favor o no?
Pues muchos sí, porque hablan también a que tenemos que rebelarnos en el pueblo de Madrid, y otros que insisten en que mejor nos tendríamos que quedar, pero para pedir dimisiones en el gobierno de Pedro Sánchez, aprovechando el lunes, el Día de la Hispanidad. Si quieres, lo podemos escuchar.
Escuchemos.
Irnos de puente no lo contemplamos, pero lo que sí contemplamos es irnos de este país y, por ende, tributar fuera.
El pueblo de Madrid siempre ha sido un modelo de responsabilidad y de sacrificio y de orgullo para España. Pero también hemos sido un pueblo que se ha levantado contra la injusticia y contra la tiranía, como en 1808 contra Napoleón Bonaparte. En esta situación que tenemos, yo le digo a la gente que salga y que se rebele, porque Madrid lo que necesita es libertad.
Voy a salir de Madrid. De hecho, me queda nada para llegar a casa. Y es una población de la Sierra de Madrid. Por la M50 te piras.
Pues, señor Guerrero, yo creo que es una tomadura de pelo lo que está haciendo el gobierno. Imagine que usted tiene una reserva para pasar el puente y ha reservado para llevar a toda la familia y ha pagado por adelantado. ¿Le va a desembolsar el dinero el gobierno?
Los que se vayan urgentemente no van a hacer más que lo que hizo la fiscal general del Estado el fin de semana pasado, que se marchó con su novio, el juez Garzón, a Cáceres a pasar el fin de semana.
Tiene toda la razón, es el último oyente, porque además recuerdo que Baltasar Garzón, la justificación que dio es que todavía no había entrado en vigor la norma y que por lo tanto podía hacerlo sin quebrantar ningún principio jurídico. Vuelvo a decir que desde hace 45 minutos la norma está en vigor. Y también quiero recordar una cosa por alimentar el debate con los oyentes, es decir, fue ayer la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y también el alcalde de Madrid, y tanto Isabel Díaz Ayuso como el señor Martínez Almeida, quienes recomendaron, por favor, a los ciudadanos que no salieran de Madrid durante el puente. Quiero decir, para dejar las cosas en su sitio, yo respeto todas las opiniones, hasta ahí podríamos llegar, pero los propios dirigentes madrileños saben que no es responsable en este momento salir de Madrid. Y ahora no solo no es responsable, sino que no es legal, Por eso yo quería hacer esa pregunta y agradezco enormemente que los oyentes hayan querido responder.
Y yo, Luis, como ahora en este momento no podemos escucharos, rompo una lanza a favor de los oyentes, porque yo creo que algunos en sus casas estarán diciendo, efectivamente, lo de Ayuso de ayer fue una recomendación, pero lo que no hay derecho es que, sin ni siquiera haberse publicado en el BOE hace una hora, hubiera un dispositivo policial tan gigantesco y que impone y que da tantísimo miedo, porque hemos recibido cantidad de mensajes de oyentes que van en esta dirección y que quiero que escuches.
Resulta que hace una semana pedimos policías y no hay policías en toda la semana en Madrid. ¿Y ahora que lo ha decretado el gobierno sí que lo hay?
Estoy escandalizada de lo que está pasando. Entiendo que la responsabilidad ciudadana de los madrileños o de los que vivimos en Madrid sin ser madrileños nos lleva a no salir. Pero que hayan montado un dispositivo que recuerda a los peores tiempos de la ETA, cuando había un atentado y montaban ese dispositivo para pillar en las salidas de las grandes ciudades donde había pasado, de verdad que no salgo de mi asombro.
Lo que me he encontrado a la salida de Coslada, entrando a Vicálvaro, no era algo disuasorio. Era un equipo completo de 5 lecheras de Policía Nacional, con pinchos en las manos, con pistolas CESMES casi hasta el suelo, y el susto que se han pegado mis hijas es tremendo. Una cosa es que nos quieran disuadir de salir del Puente de Madrid y otra cosa es que nos traten como auténticos terroristas.
Los madrileños deberían salir a la calle como los catalanes, quemando contenedores, quemando fotos de Sánchez y haciendo todo lo que hacen los catalanes, a ver si, como con los catalanes, la policía no se atreve, a ver si tienen lo que tienen que tener para hacer eso con los madrileños.
Entiendo perfectamente ese punto de indignación de muchos ciudadanos madrileños, porque efectivamente lo que hay al margen de las cuestiones sanitarias, que cada uno las ve de una manera, lo cierto es que hay una animadversión política, y luego tendremos, por cierto, la oportunidad, ya lo anuncio por si tienen ustedes curiosidad, por mantenerse atento a esa entrevista. Dentro de 15 minutos hablaremos con Enrique López, que es el que está llevando la voz cantante por parte del Gobierno Autonómico de Madrid, que nos dirá cómo ha sentado en el ánimo del gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso este trágala del gobierno Sánchez de imponer esta alarma.
Y te puedo contar, Luis, una cosa más de lo que se ha hablado hoy en las redes sociales, mucho, de Ernesto Che Guevara, del revolucionario sanguinario. ¿Por qué? Porque el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, amanecía en las redes sociales con un tuit en el que le homenajeaba, como no. Él no ha hecho alusión a la imposición del estado de alarma ni a sus problemas judiciales, que le van a llevar quizás hasta el Supremo, sino que Iglesias ha publicado el siguiente mensaje. Dice: hace 53 años, Ernesto Che Guevara, el Che, fue asesinado en Bolivia. Su figura sigue despertando el odio de la derecha reaccionaria, es por lo que representa su ejemplo para la historia de la liberación de los pueblos y la justicia social. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que se ha enzarzado con Rocío Monasterio, con la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, porque primero le ha recordado que hace 61 años el Che Guevara participó en fusilamientos de cubanos en La Cabaña, porque discrepaba con ellos en las ideas políticas. Señala que el Che lo justificó como un acto legítimo de justicia revolucionaria, pero que el golpe de efecto venía un poco después, además, cuando la propia Monasterio ha dejado patente su malestar, diciendo que hace una hora hemos constatado como un vicepresidente del gobierno defiende a un asesino. En Libertad Digital, por ejemplo, han publicado un especial de el Che Guevara, el psicópata racista y homófobo al que tanto admira Pablo Iglesias.
Dime quiénes son tus ídolos y te diré quién eres. Esto le cuadra en este momento perfectamente a Pablo Iglesias. Bueno, al margen de lo que se está contando en las redes sociales, algunas de esas cuestiones, todo lo que hace referencia al estado de alarma, luego lo trataremos enseguida en la tertulia, hay que preocuparse de otras cosas, cosas que algunas veces aparecen bien reflejadas con caracteres generosos en los medios de comunicación y a veces no. Por eso tengo yo redactoras que todos los días me sorprenden con algo. Nayara Fernández, sorpréndeme con algo.
Pues mira, Luis, no sé si sorprenderte, pero bueno, todos sabemos que mucha gente en nuestro país lo está pasando mal con esto del coronavirus, que se han quedado sin trabajo y que están atravesando una situación pues bastante complicada. Y hay que decir que desgraciadamente pues esta coyuntura es aprovechada por algunos delincuentes, en este caso ciberdelincuentes. Desde Asempleo, que es la patronal de empresas de trabajo temporal y agencias de empleo, denuncian que en los últimos meses, desde el mes de julio, pues se ha detectado la proliferación de ofertas de empleo falsas en redes sociales y en portales de empleo, haciéndose pasar por empresas de de trabajo temporal con el propósito de robar datos a las víctimas y cometer estafas. Vamos a profundizar un poco en esto. ¿Qué cosa, cuál podemos decir que es el modus operandi de los ciberdelincuentes? Pues estos utilizan los nombres y los logos de empresas de trabajo temporal y agencias de empleo, pues muy conocidas por todos. Hay que decir que al clicar sobre una de estas ofertas, pues el portal remite no a la supuesta ETT que ha puesto el anuncio, sino a un portal, a veces extranjero y con una terrible traducción, en el que empiezan a solicitar datos al candidato. Desde Asempleo ponen el ejemplo de dos anuncios para trabajar en el aeropuerto de Barajas, Madrid, y en el de Zaragoza. Los candidatos facilitaron todos sus datos a la supuesta ETT y cuando se presentaron en los respectivos aeropuertos para comenzar a trabajar, les dijeron que no había ninguna oferta requiriendo personal. Los estafados, obviamente, y como te puedes imaginar, Luis, pues llamaron a las ETTs e hicieron saltar todas las alarmas, pues cuando acto seguido, ojo, preguntaron a los asociados de Asempleo por qué encontraban cargos que rondan los 200 euros en sus cuentas a tenor de algo de empleo. El problema es que una vez se ha caído en la trampa, el dinero es complicado de recuperar. Estos ciberdelincuentes se sitúan en el extranjero, en Nigeria, en Rumanía, y son criminales, bueno, pues que han hecho de la ciberestafa su modus vivendi. Los casos, hay que decir que ya están en manos de la Unidad de Ciberdelincuencia, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, además del Ministerio de Trabajo.
Bueno, pues ojo, por lo tanto, con todas aquellas ofertas que lleguen a través de Internet, porque pueden ser fake y pueden costarnos dinero, porque claro, naturalmente, como os decía Nayara Fernández, lo primero que te piden es un ingreso a cuenta. Y si te he visto, no me acuerdo. Andreu Cruañas es presidente de la Asociación de Agencias de Empleo Temporal y Trabajo Temporal, Asempleo. Bienvenido, muy buenas tardes, don Andreu.
Buenas tardes, don Luis. Aprovecho, si los cumpleaños tienen octava, para felicitarle por el suyo del domingo pasado.
Le agradezco mucho la felicitación. No sé si cumplir tan provecta edad es motivo de felicitación, bueno, pero en todo caso se lo agradezco porque la intención queda reflejada.
Gracias.
Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Desde cuándo, don Andreu, tienen ustedes noticia de que se está empezando a producir ese fraude a través de Internet?
Como bien ha dicho Nayara, efectivamente, nosotros lo detectamos en julio por la única vía posible, que era que los trabajadores acudían a las empresas supuestamente insertadoras de los anuncios, pero el asunto empezó más o menos en el mes de mayo, aprovechando una situación que, como bien se ha señalado, no solo es el paro que ya existía al inicio de la pandemia, que eran pues 3.200.000, sino de que ha habido 800.000 parados más, y buena parte de los que están en ERTE no quieren seguir en el ERTE porque tampoco están en las mejores condiciones. Y es cuando empezamos en el mes de julio, y después hemos verificado que el problema es más generalizado de lo que temíamos.
Bueno, eso es lo que me gustaría que me ayudara a dimensionar el problema. Es decir, ¿estamos hablando de casos aislados o estamos hablando ya de algo que empieza a preocupar con carácter más general?
No, efectivamente empieza a preocuparnos porque tenemos ya constancia, lo cual es muy muy punta del iceberg, de en torno a 200 trabajadores en concreto, pero estamos hablando de que el modus operandi, hemos detectado tres vías. Una es efectivamente el cargo en cuenta, porque se pide a los candidatos que aporten su número de cuenta bancaria para abonarles la nómina en su momento. Claro, cuando detectas en un cargo en la cuenta, ya han pasado unos días, probablemente no puedes retroceder el cargo. Si intentas, las unidades de ciberdelincuencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han ido siguiendo esta vía, que se pierde en países extranjeros del este de Europa y de África. Pero aparte de este cargo en cuenta, que además a veces te sale mucho más caro gestionarlo con el banco al que no puedes ir, etcétera, que llevarte el disgusto y no hacer nada, hay también cantidades menores pedidas a cuenta, 30 euros, 40 euros por gestionar el proceso de selección, lo cual está totalmente prohibido por la legislación española y también por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Y luego hay una tercera vía, que es que se utiliza el teléfono del candidato para dirigirle un WhatsApp que cuando es aplicado, cuando es contestado, genera una tarifación especial.
Ya, y por ser prácticos, don Andreu, ¿hay alguna medida precautoria para distinguir cuando estamos ante una oferta auténtica y cuando no, que podamos poner en práctica los ciudadanos?
Sí, lo primero, que es muy práctico, es verificar cuál es el dominio al que estamos realmente aplicando cuando clicamos, porque se trata de portales generalistas, donde cualquiera ha puesto un anuncio, La trampa está en que el nombre de la empresa no sale en el texto, sino que sale en una, en el logo, en una foto, y por lo tanto los rastreadores no pueden detectarlo. Y por lo tanto, si verificamos que el dominio no se corresponde con el de la empresa de trabajo temporal o con el de una empresa de selección, eso ya es un indicio muy claro. Pero además, evidentemente, no tenemos que adelantar ninguna cantidad, absolutamente, eso ya es claramente indicio de delito. Y por otra parte, nuestra cuenta bancaria es lo último que tenemos que hacer en el proceso de facilitar. Con estas medidas de precaución se eliminarían la mayor parte de los fraudes.
Bueno, pues eso es lo que yo creo que podemos hacer en favor de las personas que nos escuchan, dar estos consejos prácticos para que no mordamos el anzuelo, porque evidentemente estamos ante algo que es un fraude, que es una estafa, que nos cuesta dinero y que además juega encima con la esperanza laboral, que es uno de los grandes asuntos que en este momento tienen atribulados a los ciudadanos de este país. Don Andreu, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Gracias a ustedes, un saludo.
Faltan 2 minutos, amigos, para que sean las 5:30, las 4:30 en Canarias. Vamos inmediatamente camino de la tertulia. Ya saben que vamos a entrevistar a Enrique López, que es el consejero de Justicia del Gobierno de Madrid, el hombre encargado por Isabel Díaz Ayuso de mantener una posición respecto de este contencioso que le enfrenta al Gobierno de Sánchez y que ha terminado con la imposición manu militari del estado de alarma en Madrid capital y en otras 8 localidades de la comunidad autónomas de más de 100.000 habitantes. Para escuchar bien todo lo que suceda en la tertulia y en la entrevista, Audiospray.
Audispray Ultra, Luis, también, porque qué molestos son esos tapones de cerumen cuando se nos van acumulando en el oído y empezamos a escuchar un poquito mal. Bueno, pues tenemos que optar por la eficacia de la tecnología innovadora de Audispray Ultra, que destruye el tapón, disuelve los residuos y además es muy fácil de utilizar. Audispray Ultra es un producto sanitario de venta en farmacias y para farmacias. Audispray.
En Casa de Herrero, es radio.